Salmo 35, mire lo que dice. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos en el 16. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Y saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salud. Avergüéncese y confúndanse los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino oscuridad y resbaladeros y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa hicieron hoyo para mi alma. Con quebrantamiento en ella caiga. Y gócese mi alma en Jehová y alegres en su salud. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Levantáronse testigos falsos, demandáronme lo que no sabía, volviéronme mal por bien para abatir mi alma, mas yo cuando ellos se enfermaron me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma y mi oración se revolvía en mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Juntáronse contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Despedazábanme y no cesaban. Todos, por favor, con los lisonjeros, escarnecedores, truhanes, crujiendo sobre mí sus dientes. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Gracias. Comenzamos la semana pasada un estudio sobre el Salmo 35 y estábamos hablando de que el Salmo bien podríamos titularlo de cuando hay tropiezos espirituales. Si usted puso atención en la lectura el día de hoy, hermanos, podrán darse cuenta, hermanos, que el contenido que el salmista, ¿verdad?, David nos expresa, es un tipo de sufrimiento, hermanos, que David estaba experimentando porque tuvo un tropiezo espiritual. Yo les decía a ustedes que si ustedes buscan en la página de nuestra iglesia el estudio del Salmo 34, ¿verdad?, ustedes podrán ver que el Salmo 34 fue escrito cuando Dios, de alguna manera milagrosa, ¿verdad?, terminó salvando a David de los filisteos en Gad y de cómo él se enloqueció, ¿verdad, hermanos? O se hizo el loco, ¿verdad? Botando baba, ¿verdad? Y las barbas y demás. Pero relata en el Salmo 34 la alegría y la confianza y la bendición de haber sido librado de los filisteos en el momento que él creía que iba a morir porque lo habían descubierto. Pero el Salmo 35, hermanos, yo les dije a ustedes la semana pasada que es un tanto diferente porque fue escrito en un periodo donde David se encontraba sufriendo y antes de que Dios librara a David, hermanos, por ello, este salmo, hermanos, resalta el dolor del salmista, el deseo que David tenía de que Dios interviniera en su dolor y en los tropiezos espirituales que se habían causado en su vida a causa de pecados que nosotros desconocemos porque no hay un, como en los otros salmos, ¿verdad?, una nota que diga la razón del por qué este salmo fue escrito y ni siquiera hay relación con otros escritos en el Antiguo Testamento, hermanos, que nos inviten a darnos cuenta, hermanos, del dolor y la razón del por qué David se encontraba bajo ese tropiezo espiritual y de cómo sus enemigos se estaban alegrando del dolor que él estaba viviendo. Pero algo que podemos aprender de este salmo, hermanos, es de que David anhelaba que Dios interviniera y que lo salvara de esos enemigos que estaban crujiendo contra él sus dientes. Y bueno, lo que pudimos ver en la primera sección, hermanos, es que el sufrimiento de David es válido. Obviamente no sabemos el trasfondo histórico, ¿verdad, hermanos? Pero es claro que fue escrito durante un tiempo de angustia, de dolor. Y obviamente veíamos tres cosas que David externa en el Salmo 35 y veíamos que fue un tiempo de dificultad en el versículo 15. Veíamos también, hermanos, que fue un sufrimiento verbal porque había gente, ¿verdad?, crujiendo contra él sus dientes, despedazándole, tratándole con desprecio, ¿verdad?, de forma escarnecedora, de una forma truán, ¿verdad?, hermanos, tratando con él sin descanso. Fue un sufrimiento, hermanos, increíble a causa de todas las cosas que estaban sucediendo en la vida de David. Entonces dijimos la semana pasada, ¿verdad, hermanos?, que el Salmo nos expresa que este dolor que él tenía, hermanos, lo había llevado a debilidad, lo había llevado, hermanos, a ver que era verbal y también, hermanos, lo habíamos visto que el sufrimiento era un sufrimiento injusto. Por citar un pasaje, mire el versículo 7, dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, Mira lo que dice: sin causa hicieron hoyo para mi alma. En otras palabras, podemos ver que la intención que tenían sus enemigos en contra de David era que habían puesto, hermanos, una trampa con la intención de que David tropezara de forma espiritual y de que cayera. Y parece ser que David terminó cayendo en las garras del engaño, ¿verdad?, que le llevaron a experimentar un sufrimiento, hermanos, por ese tropiezo espiritual que él tuvo, ¿verdad? Y bueno, veíamos también, hermanos, que al final de cuentas, cuando pensamos en la vida de David, hermanos, ese sufrimiento, hermanos, en ciertas medidas era injusto, porque estaban, como veíamos la semana pasada, haciendo leña del árbol caído. Yo he visto a lo largo de los años, hermanos, a tantos creyentes, ¿verdad?, que cuando un creyente cae, o cuando un creyente fracasa, o cuando un creyente comete un pecado, lo grande y lo triste de muchos de nosotros como cristianos es que al caído le caemos más, ¿verdad, hermanos? Y lo llevamos, en vez al proceso de restauración, le caemos, ¿verdad?, con dificultad, con adversidad, con desprecio, con menosprecio, con malas actitudes. Y yo creo, hermanos, que cuando un cristiano fracasa en términos de vida espiritual, debemos de ser conscientes de lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, cuando dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, si usted piensa, ¿verdad?, que nunca va a caer, está equivocado, ¿verdad, hermanos? Porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos un fracaso espiritual, ¿verdad?, o tropiezo espiritual, del cual necesitamos que la gracia de Dios opere a nuestro favor para restituir nuestra condición espiritual en nuestro andar de la vida cristiana. Y bueno, parece ser que David no había merecido ese trato, porque las personas lo estaban acusando. Fueron las personas a quienes había ayudado antes, había orado por ellos, había ayunado por ellos, y le estaban devolviendo, hermanos, mal por bien, como dice el versículo 12, para abatir su alma. Esa palabra abatir, hermanos, es interesante, hermanos, porque tiene la idea, hermanos, de que básicamente es como cuando una mujer en embarazo pierde a un bebé, ¿verdad?, o ha abortado a un bebé, del dolor y del luto, ¿verdad?, que ello conllevaba sufrir por el aborto o la pérdida de ese bebé de una manera involuntaria, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de un aborto hoy en la actualidad, hermanos, hablamos de clínicas, ¿verdad?, permitidas, donde toleran, ¿verdad, hermanos?, no el aborto, sino la matanza de bebés de manera injustificada, ¿verdad, hermanos?, y que el gobierno aprueba quitar la vida de quien no la dio, ¿verdad, hermanos?, porque el que la da la vida es el Señor, ¿verdad, hermanos? Pero obviamente, hermanos, lo que podemos ver aquí en esta porción de la palabra de Dios es que lo estaban afligiendo como a alguien que había abortado, ¿verdad, hermanos?, o que había perdido un bebé de manera involuntaria su alma. Y obviamente David, hermanos, lo que hace es que presenta su queja ante Dios, diciendo que ese trato, hermanos, por parte de los enemigos que él tenía, dice en el versículo 12, que volvieron mal por bien para afligir mi alma. Y obviamente, hermanos, encontramos que fue sin causa, no fue provocado, hermanos. Y la Biblia nos dice claramente, hermanos, de que este hecho había causado dolor y sufrimiento en la vida de David. Obviamente, hermanos, es importante para nosotros pensar en que si en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese tipo de aflicción, ¿verdad, hermanos?, donde al caído le caen, ¿verdad?, y obviamente tenemos a muchos creyentes, ¿verdad?, que señalamos con facilidad y con prontitud los errores y pecados de los demás, cuando no vemos que a veces nosotros estamos cometiendo pecados de espíritu peores, ¿verdad, hermanos?, al criticar o a juzgar a otra persona. Pero ahora vamos a entrar en el clamor de David. Quiero que piensen, por favor, que dado el sufrimiento que David tenía, ¿cuál fue su clamor? ¿Qué es lo que David pide a Dios en ese momento? Mire lo que dice el versículo 2. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Note el versículo 3. Y saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, dice aquí el salmista David, yo soy tu salud. Note en el versículo 17, dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones. Noten el versículo 22. Tú lo has visto, oh Jehová, dice, no calles. Señor, de mí mire, no te alejes. Entonces, a pesar de que estaba sufriendo por un tropiezo espiritual Y los enemigos habían hecho mella de la caída de la persona, ¿verdad, hermanos? Vemos que David hizo lo que a veces nosotros como cristianos no hacemos cuando tenemos un tropiezo espiritual. David externó su dolor clamando y pidiendo, número uno, que Dios interviniera. Lo primero que David pide ayuda es la ayuda de Dios. Y mire lo que dice, levántate en el versículo 2, en mi ayuda, en mi ayuda. Yo no sé cuántos hombres lo estaban maltratando a David, hermanos. ¿Qué tipo de palabras inadecuadas estaban lanzando en contra de él? Y lo que a mí me sorprende, hermanos, del sufrimiento que David estaba teniendo en su vida, es que no buscó defenderse. Puso su confianza en Dios. Y él dijo esto: di a mi alma, yo soy tu salud. En el versículo 3, ¿verdad? Yo soy tu salud o tu salvación. En otras palabras, aquí podemos ver que David estaba confiando en Dios, pero tal como sucede con aquellas personas que fracasan y caen, hermanos, no reciben palabras de ánimo para que puedan volverse a levantar, hermanos, ¿verdad? Estábamos pensando en uno de los casos, ¿verdad?, que ocurre en nuestra iglesia, ¿verdad?, que entre más a veces una persona intenta levantarse, sea del alcohol o de las drogas, no debemos de causar repudio ni rechazo a esa persona que está levantándose. Por el contrario, si se está levantando, hermanos, debemos estar listos y con prontitud y en amor, listos para brindarle una palabra de aliento y no aislarlo. No aislarlo, porque si cometemos el pecado de aislar al creyente, lo que estamos haciendo es hundirlo, ¿verdad? O abrir más el hueco para que caiga más profundo de lo que ya ha tropezado y caído en su vida. Y por eso, hermanos, el salmista dijo: di a mi alma, yo soy tu salvación. David necesitaba palabras de ánimo, hermanos, para fortalecer su fe. Y por eso le pide, hermanos, a Dios que le confirme que él sería su salvación en este tiempo de angustia. Qué hermoso es, hermanos, cuando Dios reafirma nuestra vida que él es nuestro salvador, ¿verdad, hermanos? Y no estamos hablando de un asunto de salvación, de condenación, sino un asunto, hermanos, de salvación de las adversidades que podamos estar experimentando en nuestras vidas. Escucha esto que le dijo Dios a Abraham cuando estaba sin hijo, cuando estaba envejeciendo, cuando estaba perdiendo toda la probabilidad, hermanos, de tener un hijo de su propio seno con su mujer Sara. Le dijo estas palabras: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Miren, los momentos más difíciles, sin importar el que sea, hermanos, siempre usted va a encontrar una palabra de consuelo a través de su bendita palabra, la palabra de Dios, hermanos. Y encontramos eso, ¿verdad? Que él es nuestro salvador en los momentos de dificultad. Y por eso en el versículo 17 del Salmo 35, si quieren ir allá, el pasaje que citaba era Génesis 15:1. Miren lo que dice en el versículo 17: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Mira lo que pregunta el salmista David: recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones. En la versión 60 dice: rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Cuando David utiliza la palabra vida, hermanos, es importante, hermanos, que pensemos en la palabra, porque hay dos términos siempre que usted va a encontrar para vida en el hebreo. La primera palabra que usted va a encontrar es K-A-I-I o Kai, ¿verdad, hermanos? Pero no es esa palabra. La palabra que ustedes van a encontrar cuando dice aquí en el versículo rescata mi alma o mi vida de los leones, la palabra es yaquid, y esa palabra yaquid significa único, y en otras palabras significa solitario, desamparado. Cuando está diciendo rescata mi alma aquí, ¿verdad, hermanos?, en el versículo o recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones, estaba, hermanos, hablando de, hermanos, de la soledad que el dolor produce en la vida de una persona. Usted se sorprendería cuántas personas en soledad sienten que nadie está presto y listo para brindar consuelo en los momentos de dolor que están pasando algunos de ellos. Como dije antes, por el contrario, hermanos, cuando vemos a alguien caído, a veces somos prontos para decir: sí, ve, para que se le quite, para que aprenda, ¿verdad? Para que se arrepienta de su pecado, ¿verdad? Por algo será, ¿verdad, hermanos? Y nos olvidamos que al final de cuentas, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar a la persona que sufre, sino ¿Por qué no, hermanos, brindar en oración aliento y consuelo a la persona que está pasando por dolor? Su vida era preciosa para David, era la única que tenía. Y por tanto pide a Dios que intervenga para cuidarlo. Hermanos, algo que me sorprende de David a pesar del dolor, hermanos, es lo que a veces nosotros no hacemos cuando sufrimos. Lo vemos en todo el Salmo 35, hermanos, haciendo lo que más el cristiano debería de hacer en tiempos de dolor: orar. Orar y buscar el rostro del Señor. Nos olvidamos que cuando la Biblia nos dice del Señor Jesús, cuando estaba yendo a la cruz del Calvario y que se encontraba en el huerto del Getsemaní, la Biblia nos dice, hermanos, que cuando más agonía tenía, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia que oraba más intensamente. Y el escritor, que es Lucas, nos dice en Lucas 22 que era su sudor como grandes gotas de sangre, ¿verdad, hermanos? Yo creo que si cada cristiano en medio del tropiezo o del dolor o del sufrimiento se volcara a la oración, rápidamente tendría fortaleza de parte del Señor para continuar sin importar cuál sea la adversidad que está viviendo en su vida, ¿verdad, hermanos? Ahora, David permanecía en oración, pero no se manifestaba el Señor. Antes pareciera ser que el Señor guardaba silencio. Noten el versículo 22, en todo el versículo 22 del Salmo 35, dice: tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Y mira lo que le dijo David: Señor, de mí no te alejes. Le está diciendo básicamente, hermanos, dos palabras: Señor, no calles o no guardes silencio. Y le está diciendo, hermanos, no te alejes de mí. En ese momento, hermanos, más que nunca, lo que David necesitaba, al igual que cualquiera que tropieza y cae y que está pasando por momentos de dolor, es experimentar de manera personal la presencia del Señor, hermanos. Yo creo que si usted experimenta la presencia del Señor en su vida, sin importar si ha sufrido un tropiezo, sin importar si ha caído en un pecado que usted no cree superar, usted tiene que venir de rodillas al Señor para encontrar la fortaleza y la ayuda que solo viene de Dios en nuestra vida, hermanos. Amén. Entonces, la primera cosa que hizo David, hermanos, en medio del dolor, fue pedir que él interviniera. La segunda cosa que hizo la encontramos en el versículo 19, y miren lo que dice allá. Vayan allá conmigo rápidamente. Estamos en el Salmo 35. Miren lo que dice allá: no se alegren de mí mis enemigos injustos, ni los que aborrecen, miren lo que dice allá, sin causa hagan el ojo del ojo, ¿verdad? Note el versículo 23 al 25: muévete y despierta para mi juicio, para mi causa, Dios mío y Señor mío. Luego dice el 24: júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón: ea nuestra alma. No digan: hemoslo devorado. Lo que está diciendo ahora David, aparte de que ya ha pedido la intervención de Dios, y qué bueno sería que cada creyente, sin importar si ha tenido un tropiezo espiritual, recuérdelo, sin importar si ha caído, sin importar si está pasando por un momento de dolor, lo mejor que el cristiano puede hacer es buscar al Señor en oración, ¿verdad, hermanos? Buscarle de rodillas, buscarle suplicantemente, buscándole insistentemente, buscándole, hermanos, fervientemente, buscando el rostro del Señor para que Él obre para bien. Pero también lo que hace David al orar es pedir que Dios no permita el triunfo de sus enemigos. Ante el trato tan injusto que, hermanos, estaba recibiendo David de la gente que le rodeaba, dice estas palabras en el versículo 19, nótelas por favor, Salmo 35, 19, nótelas. Mira lo que dice: no se alegren de mí mis enemigos injustos, ni los que me aborrecen sin causa hagan del ojo. Déjeme traducirle esa descripción que utiliza la versión antigua, ¿verdad, hermanos? La versión antigua, hermanos, en algunas oraciones pareciera ser que no le encontramos el sentido porque nuestro castellano ha variado a través de los años. Pero estas son las palabras que está diciendo David: no se alegren de mí sin causa si son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Note lo que dice aquí: guiñen el ojo. Guiñen el ojo. Esta es la palabra a nuestro vocabulario actual: guiñen el ojo. Hay personas que como que dicen: ah, qué bueno, y cierran el ojito, ¿verdad? Como diciendo: qué bueno que le está pasando lo que le está pasando. Y esa palabra, hermanos, guiñen el ojo, es interesante de notar porque es sinónimo de alegría experimentada de los enemigos, que veían con cierto disfrute el dolor que el salmista estaba viviendo por ese tropiezo espiritual. Y por eso pidió la intervención de Dios, pidiendo que juzgara a sus enemigos. La petición de David sí parece drástica, pero déjenme decirles algo, hermanos, aquí con respecto a esta posición, porque básicamente pide que no permite que sus enemigos tuvieran triunfo sobre él. David le pide a Dios básicamente que haga justicia a su favor. Noten el versículo 23 en la primera parte: muévete y despierta para mí juicio. Noten el versículo 24 en la primera parte: júzgame, mire, conforme a tu justicia, Jehová Dios mío. En otras palabras, está diciendo David aquí que haga justicia a su favor. Pero en el versículo 23, también en la última parte, está diciendo, hermanos, para mi causa, Dios mío y Señor mío. Está diciendo, hermanos, que defienda su causa. En ocasiones, cuando el creyente está sufriendo y obviamente recibe los ataques de las demás personas, ¿verdad, hermanos? Es muy natural, como una reacción ante el dolor y ante el sufrimiento y ante el tropiezo también, que haya tantos cristianos que cuando alguien hace un señalamiento, cobrar verbal o física o con las manos la ofensa que alguien ha lanzado en contra de nosotros cuando estamos sufriendo. Por eso David dice: Señor, yo no quiero poner mis manos en este asunto, porque cada vez que yo pongo mis manos en un asunto donde solamente tú puedes intervenir de forma sobrenatural, yo hago mal las cosas. ¿Ha notado usted que cada vez que usted quiere, no, es que yo tengo que resolver esto, me lo tiene que resolver yo, él va a saber quién soy yo? No necesitas muchas veces que la gente sepa quién eres tú. Necesitas dejarle saber a la gente quién es él, hermanos, amén. Y él es un Dios bueno y un Dios justo, hermanos, amén. Por eso, hermanos, pide a Dios que haga algo de justicia a su favor y que defienda su causa y que no permita que él sea comido por sus enemigos. Note el versículo 25. Dice: no digan en su corazón, ea, alma nuestra, dice, no digan, hemoslo devorado. Hermanos, miren, pareciera ser que las personas malas, y obviamente cuando vemos esas acciones, ¿verdad?, de personas injustas y actuando de forma inadecuada en sus vidas, pareciera ser que, como el salmista Asaf, ¿verdad, hermanos?, los vemos que prosperan más que los que hacen el bien. Y si no tenemos cuidado, nuestro corazón puede amargarse, resentirse, enojarse, cuestionar el por qué suceden las cosas que suceden en la vida de otras personas. Estaba viendo el funeral de un creyente, ¿verdad?, conocido de su servidor, y el predicador estaba diciendo, ¿verdad?, en su sermón unas palabras que pareciera ser que tenían cierto grado de molestia por la manera en la que habían tratado al hermano. Y él dijo: yo pudiera estar pensando en este momento tres o cuatro que a mí me gustaría que el Señor se los llevara, pero no se los ha llevado. Y yo decía: Señor, que no diga más esas palabras, que no diga más esas palabras, porque a veces lo que externan es completa amargura de nosotros y de un corazón no resuelto ante el Señor para perdonar también, ¿verdad, hermanos? Ahora, esto es importante, hermanos, porque la victoria de sus enemigos era inconcebible para David. Por eso pide Dios a David que lo defienda de sus ataques. Mire el versículo 1 y 2 en el Salmo donde comenzamos, en el Salmo 35. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea, mire, contra los que me combaten. Y luego dice: echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Déjeme decirle que cuando David utiliza estas palabras del escudo y del pavés, nos recuerda, hermanos, que está diciéndole: Señor, pelea la batalla por mí. Es lo que está diciendo aquí: encárgate de librar las batallas por mí. No se nos debe de olvidar lo que dice el Nuevo Testamento en relación a eso, ¿verdad? Que ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, dice la Biblia, que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Romanos capítulo 8. Y por eso David, hermanos, como vimos, pide la intervención de Dios, pide que sus enemigos no triunfen y pide que el Señor juzgue a sus enemigos. Mire el versículo 4 al 6. Vaya conmigo a su Biblia, por favor, ábrala ya. Mire lo que dice: avergüéncense y confúndanse los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Y luego dice: sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino oscuridad y resbaladeros, y el ángel de Jehová los persiga. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad, hermanos? Porque ahora la petición de David, hermanos, va más allá de la protección divina. En tiempos de tropiezo espiritual, hermanos, o en tiempos de dolor, no podemos, hermanos, sino orar esperando que la protección divina de parte del Señor, sino que incluye algo que a mí me ha sorprendido de este Salmo 35, y tuve que hacer una pausa el día de hoy mientras terminaba el estudio. ¿Sabe qué está pidiendo David, hermanos? Un elemento que para él, ante sus propios ojos, es faltante en contra de sus enemigos. ¿Sabe qué está pidiéndole al Señor? Que los castigue. Que los castigue a los que le estaban haciendo daño. Y por eso le dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea con los que me combaten. Porque no debemos de olvidar que cuando alguien está haciendo un, sea verbal o físico o emocional, un ataque en contra de nosotros, hermanos, hay un juez justo que hace un mejor trabajo que usted y yo, hermanos. Amén. La Biblia nos dice, hermanos, que cuando el Señor lo maldecían y lo maltrataban en primera de Pedro, ¿verdad? Dice la Biblia que él encomendaba su causa al que juzga, ¿qué, hermanos? Justamente, ¿verdad? Justamente. Entonces, aquí vemos la petición de David. Lo que está diciéndole, hermanos, al Señor es: por favor, lucha a mi favor contra aquellas personas que me están haciendo daños, no solamente defendiéndolo con su escudo, como dice aquí en el versículo 2, echa mano al escudo y luego dice al pavés, sino que tomando su lanza, y miren lo que dice, y atacándolos. Miren, luego procede a pedir que sus enemigos sean avergonzados y confundidos. Noten el versículo 4, avergüéncense y confúndanse los que buscan mi alma, los que buscan mi alma. Y luego dice en el versículo, ¿verdad? Ahí, vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Entonces, lo que está diciendo aquí David, hermanos, básicamente es que pide que Dios intervenga. No debemos de olvidar, hermanos, que la Biblia nos dice que mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Y que dice: yo pagaré. Y por eso la invitación en el libro de Romanos es que si nuestro enemigo tuviere hambre, ¿qué dice, hermanos? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, porque dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, lo vas a hacer sentir de lo peor al dejar que el juez justo sea el que pelee tus batallas en tu favor y en mi favor, defendiéndonos, ¿verdad, hermanos? Ahora, por eso dice que sean vueltos atrás. Lo que parece significar es que sean derrotados. No contento con eso, le dice a Dios que aquellas personas que lo estaban maltratando, noten lo que dice el versículo 5 y 6, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino oscuridad, dice, y resbaladeros, y el ángel de Jehová los persiga. Básicamente está diciendo como el tamo delante del viento, en otras palabras, que sean arrancados con facilidad, que sean como su camino tenebroso y resbaladizo. Les está diciendo eso en el versículo 6, ¿verdad, hermanos? Es tan bonito ver cuando el Señor hace juicio de aquellas personas que nos atacan, ¿verdad, hermanos? De aquellas personas que nos señalan, de aquellas personas que llegan y lanzan, ¿verdad, hermanos?, una injuria en contra de nosotros. Lo mejor que el cristiano puede hacer es siempre recurrir de rodillas al Señor y dejar que Él pelee nuestras batallas, ¿verdad, hermanos? Y por eso la petición de David fue drástica. Y por si fuera poco, añade otro pedido. Miren lo que dice el versículo 8. Véngale el quebrantamiento que no sepa, y su red que escondió lo prenda. Con quebrantamiento, mire, en ella caiga. Noten el versículo 26, por favor, vamos rapidito. Ya vamos a entrar en la recta final. Miren lo que dice el versículo 26. Avergüéncense y sean confundidos a una los que mi mal se alegran. Noten lo que dice: vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Si no tenemos cuidado, hermanos, nuestro corazón se puede ver afectado de forma negativa cuando tenemos a alguien que está lastimándonos, y pareciera ser que el Señor no hace nada para intervenir en nuestro favor cuando sufrimos de forma injusta. Lo mejor que podemos hacer como cristianos es siempre recurrir de rodillas al Señor y Él resolverá en su momento nuestras injurias que se levanten en contra de nosotros. Querido hermano, la invitación es: no deje de orar, no deje de interceder ante el Padre Celestial, no deje de pedirle al Señor, porque lo que puede ocurrir cuando un creyente tiene un tropiezo y en ese tropiezo vienen los señalamientos y los ataques de alguien más, es cuando más su fe debería de estar fuerte delante de su Señor, hermano amado. Entonces, por eso la invitación para el día de hoy es: si está sufriendo por alguna causa y ha tenido un tropiezo en su vida, como ocurrió con David, busque al Señor. No deje de clamar a Él, no deje de esperar en Él, porque Él siempre tiene una mejor respuesta que lo que nosotros queremos tener en nuestra vida, hermanos. Amén. Él es omnisciente, Él es sempiterno, Él es amoroso, Él está a nuestro favor, hermanos, y por eso debemos de recurrir a la grandeza de su poder en nuestras vidas. Busque al Señor, querido hermano. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de escudriñar esta segunda sección del Salmo 35, Señor. Y qué bueno saber, Señor, que a pesar de que en ocasiones contamos con enemigos y con ataques y con señalamientos probablemente de alguien más, y que cuando tropezamos a veces parece ser que hay alguien más listo para hundirnos que para levantarnos, siempre podemos recurrir en oración para que tú nos levantes en medio del tropiezo o del dolor que nosotros estemos viviendo, Señor. Señor, yo no puedo ir más allá de lo que tú puedes ver y entender en el corazón de los que están aquí presencialmente o en casa viendo esta transmisión, pero tú sí, Señor. Conoce su dolor, conoce su sufrimiento, conoce sus tentaciones y tropiezos, pero Señor, yo conozco, al igual que ellos ahora lo han visto, a un Dios que todo lo puede, Señor. Y como dice el Nuevo Testamento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, a recurrir a esos inmensurables e interminables bendiciones de buscar tu rostro y recurrir al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro para el momento de dificultad. Bendice este tiempo, Señor. Señor, a veces es muy fácil tratar de aparentar que somos excesivamente fuertes y capaces de resolver nuestros tropiezos y fracasos y dificultades que vivimos en nuestra vida. Pero yo confieso, Señor, que yo soy débil y que yo necesito el recurso abundante de tu gracia en mi vida para poder levantarme y continuar como cualquiera que a veces puede fracasar, Señor. Señor, danos la gracia para poder continuar, sin importar el dolor o el ataque o señalamiento de alguien que pueda estar sufriendo en este día, y saber, Señor, que estás de nuestro lado, peleando a favor de nosotros, es dulce, Señor. Bendice este tiempo. Gracias por tu palabra y por la seguridad que este salmo nos brinda, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén.